Ustedes jóvenes tienen que darse cuenta que deben de tener contacto con Cristo y con la iglesia, y también tienen que tener contacto con las estrellas, o sea, con los santos que brillan, porque al entrar en su presencia, ¿no se hallan bajo una especie de resplandor? Esta es la luz, y les digo, esta luz les va a ayudar a crecer en vida.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este programa del Estudio Vida de Génesis se encuentra con nosotros José Luis Quiñones para colaborarnos con los comentarios.
Gracias, hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes.
José Luis, verdaderamente es un disfrute estar de nuevo con los radioescuchas para compartir acerca de estos mensajes clásicos de Génesis. Vamos ahora a una porción en Génesis que está llena de tipos y símbolos. Ya hablamos acerca de esto durante nuestro estudio vida del Evangelio de Juan. Pero, ¿podría usted decirnos algo acerca del uso de alegorías para interpretar las Escrituras?
¡Claro que sí! Estamos muy conscientes de cómo algunos eruditos usan las alegorías para interpretar la Biblia. Y en cierto sentido, tener sospechas de estas interpretaciones es justificado, pues ciertamente no debemos de utilizar alegorías para interpretar las Escrituras como mejor nos parezca, sino que al usarlas necesitamos esforzarnos por interpretar las Escrituras de acuerdo a su significado espiritual y de acuerdo a la experiencia de vida. Esta porción de la palabra que consideraremos en el día de hoy contiene muchos tipos. Por ejemplo, la tierra seca que surge de las aguas es un tipo de Cristo en resurrección. Y manteniendo este principio, podemos hablar también del sol, de la luna, de las estrellas y de los varios tipos de vida, como símbolos de distintos aspectos de la vida divina en la experiencia de los creyentes. El principio que seguimos para interpretar este capítulo tiene tanto un significado literal como un significado espiritual. Entendemos el significado espiritual al interpretar correctamente los tipos que ilustran nuestra experiencia de Cristo como vida.
Gracias, José Luis. Este comentario es de mucha ayuda. Bien, comencemos este mensaje del Estudio Vida de Génesis que Winnesley compartió en la primavera de 1974. Adelante.
Escuchen.
For us, Christians,
nosotros, los cristianos,
we have sinned before we got saved.
Hemos visto que antes de ser salvos, dentro de nosotros no había nada, sino desolación, vacío y tinieblas. Después, Cristo apareció en nosotros, y de allí en adelante tenemos vida. ¡Aleluya! Tuvimos el germinar de la vida, lo que significa que fuimos salvos. Escuchen, tenemos vida, pero en ese tiempo, la vida dentro de nosotros, sí, era vida, pero era una vida baja. No hay duda que era baja. En Génesis es tipificada por la vida de la hierba, la vida de las plantas que producen semillas y por la vida de los árboles frutales. Tal vez hoy usted haya crecido un poco más que la hierba y ahora es una planta, pero espero que después de 2 meses usted sea un árbol que lleva fruto. ¿Puede ver este punto? Hay distintos grados, distintos niveles de vida. Y esto fue lo que pasó el tercer día. Después, en el cuarto día, aparecieron las luces firmes y bien cimentadas. Es decir, que apareció más luz. Anteriormente, sí, ya tenían luz, pero esa fue la luz del primer día. Ahora necesitaban que ocurra algo más. En el cuarto día, no solo vino la luz, sino que también vinieron los portadores de la luz. El sol, la luna y las estrellas. El sol tipifica a Cristo. Cristo es nuestro sol. Malaquías 4:2 nos revela que Cristo es el sol de justicia. ¿Y qué es la luna? La luna es algo que no tiene luz propia, pero que sí tiene la habilidad de reflejar la luz. En sí misma, la iglesia no tiene luz, pero ¡aleluya! La iglesia fue hecha de tal forma que ella puede reflejar la luz de Cristo. Pero también, lamentablemente, la iglesia es como la luna. Porque, a veces la luna sale y muchas veces la luna no sale. A veces tenemos la media luna y a veces tenemos la luna nueva.
But hallelujah.
Pero aleluya.
When there's no moon, the stars are...
Cuando no hay luna, las estrellas resplandecen.
Hallelujah.
Aleluya.
Oh, not only the sun, the moon, but the stars.
No solo tenemos el sol y la luna, sino también a las estrellas.
Not only Christ the church, but what? Oh, the overcoming saints.
No solo tenemos a Cristo y la iglesia, sino también tenemos a todos los santos vencedores.
Yeah.
Ustedes jóvenes tienen que darse cuenta que deben de tener contacto con Cristo y con la iglesia. Y también tienen que tener contacto con las estrellas, o sea, con los santos que brillan. Porque al entrar en su presencia, ¿no se hallan bajo una especie de resplandor? Esta es la luz, y les digo, esta luz les va a ayudar a crecer en vida.
José Luis, Winnesley dijo que para crecer en la vida divina de Cristo, debemos o necesitamos contactar a Cristo, contactar a la iglesia y contactar las estrellas resplandecientes. Claro, todos sabemos que debemos contactar a Cristo. Pero, ¿por qué necesitamos contactar a la iglesia y por qué necesitamos a los santos vencedores? ¿No podemos crecer solamente como individuos?
Ciertamente, necesitamos crecer en el Señor a nivel personal y a nivel individual. El problema es que podemos usar esta palabra individual, pero en nuestra práctica, esta significa individualísticamente o independientemente. Ese tipo de crecimiento en verdad no es un crecimiento verdadero en el Señor, pues no concuerda con el hecho de que somos miembros del cuerpo de Cristo. No somos individuos aislados, sino que a los ojos de Dios somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo puede un miembro del cuerpo de Cristo crecer independientemente? ¿Cómo puede el pulgar derecho de su mano crecer individualmente? Es imposible. Los miembros crecen siendo uno con el cuerpo y recibiendo el suministro de vida que está en el cuerpo. Así que el principio aquí es que crecemos normalmente cuando entendemos que crecemos como miembros del cuerpo de Cristo. Aún más, podemos señalar que aunque Cristo mismo es la luz del mundo y la luz de vida, cuando tenemos contacto con Él, ciertamente le recibimos como la luz de vida. Y podemos hacer esto individualmente, de manera personal, en nuestro tiempo de comunión íntima y personal con Él. Sin embargo, si nos limitamos a un disfrute privado del Señor, entonces no aprovechamos el tremendo suministro. y recalco estas palabras deliberadamente. El tremendo suministro de vida y luz que vienen a nosotros no directamente del Señor, sino del Señor indirectamente a través de su cuerpo. Así que no solo necesitamos al Señor, quien es la cabeza, sino que también necesitamos la iglesia, que es su cuerpo. Necesitamos ser iluminados, no solamente por Cristo, sino también por la iglesia. ¿Y qué podemos decir acerca de los santos vencedores? Hay veces en que el nivel general de luz en la iglesia es escasa, pero entre los santos hay algunos que son como aquellos que están en Daniel 12. Son los justos que resplandecen como estrellas y vuelven a muchos a la justicia. Ellos son los hermanos maduros en la vida de Cristo y están claros, son transparentes, y cuando tenemos comunión con ellos, somos iluminados, no tanto por lo que dicen o hacen, sino por lo que son. Mientras más contactamos a Cristo, la iglesia y los santos vencedores, más luz recibiremos. Y cuanto más luz recibamos, más creceremos en la vida divina para el cumplimiento del propósito eterno de Dios.
Gracias, José Luis, y tengo que dar un fuerte amén a todo lo que usted nos acaba de compartir. Bueno, necesitamos avanzar ahora al segundo segmento de este estudio vida de Génesis. Escuchemos a Witness Lee.
So after the fourth day, the fifth day came.
Así que después del cuarto día vino el quinto día.
In the fifth day,
y en el quinto día,
a kind of hair life was generated.
Fue producida un tipo de vida más elevada. Ya no existía solo la vida vegetal, sino que ahora también existe la vida animal. La vida animal tiene un tipo de conciencia de sí con ciertos niveles de conciencia, unos más elevados y otros menos. Así que la primera clase de vida animal que se menciona son los peces en el agua. Y en principio, el agua salada no fomenta el crecimiento de nada. Al contrario, el agua salada mata. Pero el pez puede vivir en el agua salada. Les digo, toda la sociedad humana es como un gran mar. Pero nosotros, los cristianos, los que tenemos la vida de Cristo, podemos vivir en esa sociedad obscura y maligna. Después de esto, en el quinto día vienen las aves. Las aves tienen una conciencia de sí más elevada que los peces. Los peces pueden vivir en el agua salada, pero nosotros tenemos que crecer para llegar a ser un ave que transciende. Es decir, que nosotros no solo repelemos la sal, sino que trascendemos por encima de todo. ¡Volamos! ¡Trascendemos! ¿No es esta una vida más alta? ¿Más elevada? Sí, aleluya, esta es una vida más elevada. Pero después de esto, el ganado, las bestias llegaron a existir. Tienen que darse cuenta que la vida del pez es más alta que la de la planta y la vida del ave es más alta que la del pez. Ahora, la vida del ganado y la de las bestias es más alta, más elevada que la de las aves. En Génesis 49, Judá fue comparado a un león. Un león puede llevar a cabo muchas cosas. Y en el capítulo 6 de 1 de Samuel, se hablan de dos vacas que fueron usadas para trabajar, para tirar un carro. ¿Se acuerdan de esa historia? Así que las vacas pueden hacer esto porque su conciencia de sí mismas es más elevada que la de los peces, más elevada que la de las aves. Y también, ellos pueden llevar a cabo actividades sobre esta tierra. Miren, nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros como nuestra vida. Y partiendo del nivel de la hierba, el nivel de vida subirá al nivel de la planta y luego al del árbol. Después pasaremos a otro plano, del plano de la vida vegetal al plano de la vida animal. En el nivel de la vida animal, primeramente, seremos peces y creceremos gradualmente hasta llegar a la condición de aves. Y finalmente, creceremos aún más y seremos, ¿qué cosa? Una vaca.
José Luis, yo pensaba que simplemente recibir a Cristo en nosotros como vida era suficiente. Pero está siendo aclarado más y más que esta vida divina que tenemos en nosotros y que hemos recibido necesita crecer. ¿Podría usted explicarnos en qué consiste este proceso de crecimiento usando algunos ejemplos del Nuevo Testamento?
La naturaleza de la vida es crecer. Miren a su alrededor. Cualquier forma de vida crece. Si no hay crecimiento, no hay desarrollo. Y entonces no podríamos dudar si ese ser tiene vida. Qué extraño sería al sembrar un árbol en el patio y que después de 10 años o 20 años el árbol no crezca. Ciertamente sabríamos que hay algo allí. Algo está mal. Es anormal. Usando un ejemplo aún más sorprendente, supongamos que una pareja casada da a luz a un pequeño bebé y el niño no crece. Eso sería trágico y anormal. La vida quiere crecer. El principio es el mismo con la vida más elevada, la vida divina, la vida eterna que hemos recibido de Dios por medio de la regeneración. Esta vida, aunque no necesita crecer en Dios, ciertamente sí necesita crecer en nosotros. Cuando nacimos de Dios, fuimos hechos hijos de Dios. Y de acuerdo a la enseñanza del Señor, debemos de crecer hasta madurar. Una vez visité un hospital especial y vi a un infante, un hermoso niño en una cuna. Pero fui horrorizado cuando me enteré que ese pequeño niño ya tenía más de 6 años. No había crecido y nunca crecería por causa de un defecto serio. Esa experiencia dejó una impresión muy profunda en mí y el Señor la ha usado para recordarme que sería triste si los creyentes en Cristo terminan su vida cristiana siendo niños viejos. Así que el crecimiento en vida es crucial. De hecho, una de las cargas en este estudio vida es el crecimiento en vida.
Gracias, José Luis. Ciertamente, esta es nuestra carga fundamental en estos mensajes del estudio vida de Génesis. Regresemos de nuevo a Witness Lee para escuchar una palabra de conclusión que es muy animante. Adelante.
Ahora quisiera bromear un poco con ustedes. Maridos. Supongan que ustedes tienen a su amada esposa. Y que ella es el agua de muerte, el agua salada. A veces los esposos son aún más salados. Si usted tiene una esposa o un esposo así, y si usted es una hierba o un árbol, ciertamente usted morirá. Morirá por el agua salada. Pero si usted crece de una planta a un pez, les digo, usted podrá vivir en esa agua salada. Esa es la verdad. Déjenme decirles, en el pasado vi a muchos jóvenes que antes de que se casaran eran tan buenos, pero un día se casaron y todos murieron. A todos me los mataron. ¿Quién los mató? El esposo joven fue muerto por la esposa joven. Y la esposa joven fue muerta por el esposo jovencito. Todos estaban salados y se mataron los unos a los otros. Pero también he visto a unos queridos santos que habían crecido un poquito más. Y en vez de ser una planta, ellos crecieron a ser peces vivientes. A estos no les importaba que las esposas o el esposo fuesen tan salados. que estuviesen tan llenos de muerte o que ellos sean tan difíciles. El hecho de que ellos sean así no les importaba, no les afectaba. Todavía podían vivir. Sí, podían vivir. Pero después de cierto tiempo, crecieron del nivel de pez al nivel del águila. Y entonces, cada vez que pasaban por dificultades, por supuesto, de parte del otro cónyuge, siempre podían trascender. Podían trascender e ir a los cielos. Y después les digo, gradualmente, aún crecieron más en vida y entonces empezaron a darse cuenta que trascender la situación no constituía la vida más elevada. No se escape, debe quedarse allí y sobrellevar a sus amados cónyuges o parientes como una carga. Si llegan a este nivel, cuando su esposa o su esposo le cause disgustos, usted no contestará nada. Simplemente la llevará sobre sus hombros. La sobrellevará como una carga. Es verdad. Miren, ha habido veces en que yo fui como un águila. Me era tan fácil elevarme y volar, trascender. Pero otras veces el Señor me dijo, no vueles. Quédate allí. ¿Quédate ahí para qué? Para que seas, un ganado. Tú tienes que ser un gran buey.
José Luis, en esta última sección, el ejemplo tan práctico que Witness Lee trajo concerniente a la aplicación del crecimiento en vida, en verdad toca mi experiencia. Para el beneficio de todos nuestros radioyentes que están casados, ¿podría usted desarrollar este punto de aplicar el crecimiento en la vida divina en nuestras vidas de casados?
Si usted va a una librería cristiana, encontrará una multitud de libros respecto a la vida matrimonial y a la vida familiar. Y no desprecio esos volúmenes, pero estaría muy sorprendido si usted encuentra algo en esos libros de consejos que le digan que usted tiene que ser un pez, que debe nadar en el agua salada, o que usted debe ser un ave que pueda trascender la situación y que usted pueda ser un buey que labora para llevar cargas. Claro, esto es lo que dijo el hermano Lee, hablando alegóricamente acerca de la experiencia de vida. En la vida matrimonial, siempre hablan de quién está correcto o quién está equivocado. Hay muchas disputas, muchos argumentos concerniente a quién está correcto y quién está equivocado. Pero, ¿quiénes entre los creyentes del Señor en su vida matrimonial van más allá de lo correcto o lo incorrecto y piensan que esto es algo de vida o de muerte? ¿Cuántos se dan cuenta de que cuando hablamos estamos ministrando vida o estamos ministrando muerte? En el ministerio del hermano Lee, él aplica la revelación de la vida en las Escrituras a la vida diaria de familia y de matrimonio. ¿Cómo podemos vivir una vida cristiana genuina en nuestro matrimonio? Primeramente, nosotros debemos estar llenos de Dios como vida. Hay veces que una situación de muerte invadirá nuestra casa y nosotros podemos nadar en esta situación y no ser tocados por ella. Otra vez, tal vez surja otra situación, la cual requiere que usted trascienda, que se eleve por encima de ella, no externamente escapando de la situación, sino internamente participando de Cristo en su ascensión. Pero ninguna de estas dos maneras es la manera más alta en vida para enfrentarse a los dilemas, a los problemas de la vida matrimonial. Finalmente, tenemos que quedarnos allí y laborar amorosamente como un buey. Cuando nuestra esposa está disgustada, Lo que ella necesita no es una crítica. Ella no necesita que nosotros nos separemos y vayamos a otro lugar. Lo que ella necesita es que la sobrellevemos en amor. Esto es lo que la Biblia llama soportándonos los unos a los otros en amor en Efesios 4:2. El hermano Lee, en su estudio Vida de Génesis, es muy, muy práctico. Una cosa es cierta. La vida no es un asunto de asistir a servicios cristianos una o dos horas a la semana, sino que la vida es 24 horas al día.
José Luis, no tengo más que añadir, sino decir amén y amén. Y muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias, hermanos, por esta invitación. Ha sido un placer estar con ustedes.
Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.